En la Onda Local de Andalucía, 24 de mayo de 2015. Toda la información sobre las elecciones municipales y autonómicas en tu emisora municipal y ciudadana.
En la Onda Local Andalucía seguimos nuestro calendario preelectoral, recogiendo análisis y propuestas de organizaciones sociales y colectivos profesionales que ponen sobre la mesa para que los partidos políticos las tengan presentes de cara a las elecciones municipales. Si la semana pasada hablábamos de comercio local, hoy damos un giro de tuerca a ese concepto. Hablamos de canales cortos. Hemos escuchado en este espacio en muchas ocasiones a los agricultores y agricultoras denunciar el abuso de las grandes empresas intermediarias que les obligan a poner un precio a sus productos que hacen que el margen de beneficio para el productor sea escaso, incluso nulo. Aseguran que hace falta una norma que regule el abuso de estas distribuidoras, de estas intermediarias. ¿Qué pasaría si parte de esos intermediarios simplemente desaparecieran? Bueno, pues surgen así los canales cortos, fórmulas que acercan a productores y a consumidores y que en algunos casos incluso los ponen en contacto directo. Hoy queremos hablar de todo esto, de canales cortos, y lo hacemos con Ángel Calle, que es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Señor Calle, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a explicar así brevemente, aunque yo he intentado hacer una pequeña introducción, ¿de qué hablamos cuando hablamos de canales cortos?
Bueno, yo creo que has hecho una buena introducción, ¿eh? Muy buena introducción. No es más que, no solamente es acortar en términos de kilómetros o en términos de intermediarios, es también porque, por ejemplo, hay grandes superficies que ya están gestionando directamente con los productores una venta, pero claro, las condiciones de igualdad, que sería el tercer elemento, junto al kilometraje, junto al número de intermediarios, las condiciones de igualdad, como digo, para pactar precios, para introducir productos de temporada, para reivindicar los derechos de los agricultores, la capacidad de negociación de los agricultores tiene que estar también puesta sobre la mesa. Entonces, los canales cortos no es más que un mayor contacto entre productores y consumidores, donde no sean terceras partes, sobre todo grandes distribuidoras y grandes comercializadoras, las que se estén llevando el pastel y estén diciendo al final qué productos tenemos en la mesa. Porque no olvidemos que las grandes distribuidoras, que comercializan aproximadamente el 70 al 80% de la comida que llega a nuestras mesas, pues acaban decidiendo, por ejemplo, que haya dos tipos de patatas que llegan a nuestra mesa por contenido de almidón, por digamos que también la relación que tienen con nuestras industrias de insumos que son los únicos que facilitan esas semillas, por ejemplo, la patata holandesa, y se pierdan muchas variedades, sobre todo en Andalucía, una tierra rica en cultura gastronómica, rica en biodiversidad, rica en ecosistemas, y que sin embargo, pues lejos de favorecer esta gran distribución, esa pluralidad, esa diversidad y esa posibilidad de vivir de lo que uno produce, pues cada vez está más difícil.
Señor Calle, decía yo, me centraba en las distribuidoras que quizás han sido las que han acogido mayores críticas por parte de los productores, pero ¿hay más intermediarios en esa cadena desde que el producto nace hasta que llega al consumidor?
Sí.
¿Y cuáles son sus funciones, más o menos?
Sí, digamos como que la situación de un productor o de una productora es como la de, digamos, el jamón york del sándwich, por así decirlo, está bloqueado por arriba y por abajo. En el sentido de por abajo, todos los insumos, paquetes tecnológicos, semillas, etcétera, etcétera, tienen que obedecer ya una lógica en la que la distribución esté dispuesta a comprar. Es decir, estas son las semillas, estos son los productos químicos, etcétera, etcétera. Y por arriba, digamos, están ya pactados también los posibles canales de distribución, de tal manera que, por ejemplo, hace inviable el cultivo, por ejemplo, de la naranja, ahora que estamos aquí en Córdoba, que se estaba caracterizando siempre por ser un sector importante, pues cada vez vemos más los campos abandonados y las naranjas en el árbol, porque, claro, cuando se pagan a 0,12 céntimos y sabes que la distribuidora lo está vendiendo a un kilo al consumidor, pues no gana nadie. Si además, en vez de practicar una agricultura ecológica más armoniosa con el terreno y que suponga menos fitosanitarios químicos que encarecen el producto, vamos a una agricultura, digamos, intensiva, que demanda muchos insumos, demanda mucha inversión, pues nos tenemos que 0,12 céntimos el kilo de naranja, pues es que da para poco. Entonces habría que cambiar la parte de los insumos, es decir, que los propios productores pudieran fabricarlos de forma natural, y eso se puede conseguir con una agricultura ecológica, con una piscifactoría natural, con también un cuidado de la y una explotación de las sierras más sostenibles, y por otra parte que hubiera canales cortos que representaría, pues, por ejemplo, leyes de venta directa, leyes que faciliten también o obligan a que habla a abrir, por ejemplo, los grandes mercados, Mercacórdoba, los grandes centros de distribución a los pequeños agricultores. Es decir, habría diversas medidas que todas van apuntando a una diversidad de herramientas de comercialización, que el agricultor tenga una voz preponderante y que las administraciones lo apoyen. Uh-huh. Las administraciones no lo hacen, lo que hacen es apoyar a la grande distribución, te cedo terrenos, concedo el desmantelamiento de esta comercialización en pos de que se concentre todo en lugares apartados generalmente de la ciudad, y destruyo lo que es el no solamente el comercio local, sino que hago que Mercacórdoba, por ejemplo, o Mercasevilla, funcionen para esa grande distribución y realicen compras a gran escala en lugar de agricultores que tienen a 2-3 kilómetros.
Uh-huh. Pues estábamos hablando de propuestas concretas, pero yo ahora me quería centrar en los uh-huh. consumidores y consumidoras, porque parece que uh-huh. se genera una espiral un tanto perversa, ¿no? Vivimos, uh-huh. o tenemos un modelo de vida que favorece que acudamos uh-huh. a comprar a grandes superficies, donde todo se nos ofrece uh-huh. en un mismo espacio. También estas grandes superficies favorecen a su vez este modelo de vida. ¿Cómo romper esta espiral desde nuestras decisiones individuales? ¿Es posible?
Uh-huh. Bueno, creo que son dos elementos. Uno es de prioridades, que tiene que ver con más con valores, y otro es más pragmático, de utilidad. Uh-huh. Los valores, quiero decir que nosotros, ¿en qué territorio queremos vivir? ¿En un territorio depredado donde los agricultores estén expulsados, donde los ecosistemas se vengan abajo, donde no haya diversidad, donde el planeta, digamos, sea menos sostenible y donde nuestra alimentación no esté priorizada como una actividad fundamental a partir de la cual adquirimos confort, salud y también creamos barrio, por ejemplo? Es una cuestión de prioridades. ¿Cuánto le dedicamos? ¿Qué importancia tiene la alimentación? En Andalucía, poca a la hora de elegir también, desgraciadamente, qué productos y a quién beneficiamos. En otros lugares donde hay una cultura gastronómica que se defiende más, sur de Francia, norte de Italia, Cataluña, los productores son más capaces de vender y los mercados locales son mejor recibidos porque los propios consumidores lo están demandando. O sea que es una cuestión también de prioridad. Y si no priorizamos las tres comidas que tenemos al día, pues dime tú qué vamos a priorizar ya en la vida, si nos estamos metiendo cosas en el cuerpo que son nocivas para nosotros, para nuestros hijos, para el ecosistema, etcétera, etcétera. La otra es una cuestión también de pragmatismo. Si queremos barrios vivos, si queremos conservar la cultura del campo, si queremos también echar cuentas, es decir, cuánto supone coger el coche y cuánto me tengo que gastar e invertir en un coche para irme a una gran distribución, cuánto tiempo pierdo y tal, y cuánto podría hacer si se fomenta un comercio local que con un paseo en el barrio me permita hacer esto. ¿Cuánto me ahorraría en tiempo? ¿Cuánto me ahorraría también en gasolina? Creo que también muchas veces acudimos a los centros comerciales, a veces casi como para dar un paseo a alguna uh-huh. gente, ¿no? Digo, mira, creo que estamos perdiendo calidad de vida porque nos están convenciendo la publicidad, los estilos de vida, de que es mejor comer mal y gastarse tiempo en coche y dinero para ir a una gran superficie. Yo creo que son dos errores que los consumidores y consumidoras creo que tenemos que reflexionar.
Uh-huh. Y Ángel Calle, hablábamos de canales cortos. Hemos oído en el último tiempo y hemos hablado con colectivos que han puesto en marcha pues iniciativas como las cestas, que hacen que los productores uh-huh. las lleven allí y los consumidores uh-huh. las recojan. Hemos visto también algunas ferias como la que se celebra cada mes en uh-huh. la ciudad de Sevilla, donde COAG trae productos uh-huh. directamente de los productores. ¿Cuál es la presencia real de estas apuestas de canales cortos ahora mismo en nuestra tierra?
Creo que hay un problema, que es que como es un sector totalmente invisibilizado, uh-huh. las grandes distribuidoras, por supuesto, y el mercado no quiere hablar ni oír hablar de esto, porque es un desafío total a los números y a los beneficios que tienen grandes superficies aquí, Carrefour, Mercadona, tal, son, que a pesar de la crisis, gente que sigue engordando, porque además con el negocio de las marcas blancas cada vez están exprimiendo más a los productores, ¿no? Entonces, ellos están en un negocio bollante, ni hablar de estos canales cortos. La administración les hace el juego, ni hablar tampoco de una estadística que podamos tener fiable de cuál es esto. Ahora bien, lo que sí vemos son que esto está proliferando como setas. Yo vivo en una ciudad como Córdoba, y en una ciudad como Córdoba, pues es un mapeo de cuánta gente se está alimentando de esos canales de distribución, por lo menos en el tema de verduras y de fruta, pues aproximadamente los estudios que tenemos en el Instituto Sociales de Estudios Campesinos, en el ISEC, nos hablan de 1.200 personas. No es mucho, estamos en una ciudad de 200.000 y 150.000, lo que es el casco histórico. No es mucho, pero es significativo que sin apoyo de la administración, sin mercados regulados y con el esfuerzo y sudor de los productores y productoras y los consumidores y consumidoras que se organizan en estas redes cortas, tengamos un alrededor de entre 1.000 y 1.500 personas haciendo uso de estos mercados semanalmente. Entonces, yo creo que es una forma de relación también emergente, porque a los productores y productoras les interesa, los consumidores quieren productos de temporada, de calidad, recuperar variedades de tomates, de espárragos, recuperar el sabor de la carne, por ejemplo, en extensivo, de una carne, por ejemplo, de un chivo, de cabra, de vaca o un ternero, digamos, que venga en ecológico, no tiene nada que ver con la carne que estamos comiendo en los supermercados. Tanto por salud como por recuperación de sabores, también consumidores y consumidoras están haciendo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, se juntan los dos, necesidad de los productores y luego también otra forma de recuperar la alimentación, una alimentación saludable, sabrosa por parte de consumidores y consumidoras.
Bueno, pues hoy queríamos hablar en este espacio que dedicamos a las elecciones, pues eso, de canales cortos, de otra forma también de entender la forma de alimentarnos y de entender nuestro entorno, y lo hemos hecho en este caso con Ángel Calle, que es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Señor Calle, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por este programa.